En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, tiene la fórmula para pagar menos en cada viaje. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, miércoles 20 de mayo, cuando son las 9:05, damos inicio a un nuevo programa acá en Directo al Grano en Radio Agricultura. Hoy nos acompaña Flor Weisse, me imagino que está desde el Congreso, ya nos va a contar un poco la jornada que se le viene hoy. Y también me imagino que está también desde la Quinta Región Gonzalo Ledantec. Invitamos a todos nuestros auditores que nos sigan aquí en nuestras redes sociales, en ex, en arroba al grano 921, en Agricultura Facebook Live, en Instagram Radio Agricultura y también en nuestro canales de YouTube para seguir la transmisión en vivo. 69 días pasaron desde el cambio de mando, desde que asume el presidente José Antonio Kast, y se produce el primer cambio de gabinete. El presidente de la República, el día de ayer, alrededor de las 8:30 de la noche, ya no me acuerdo muy bien porque estaba ya de regreso en mi casa, pero ya estaba notificado de que se venía un cambio de gabinete, materializó la salida de dos ministras de su equipo ministerial. Me refiero a la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, y a Trinidad Steiner, la ministra de Seguridad. Lo que constituye el primer ajuste de este gobierno y se transforma además en el primer cambio de gabinete en menor plazo, en un plazo más corto, desde el regreso o el retorno a la democracia. ¿En qué se traduce eso? En estas modificaciones, el mandatario anunció que dos nuevos biministros, el que se desempeñaba como ministro de Interior, Claudio Alvarado, asume la vocería, y Luis de Granch asume su actual función en Transporte y Telecomunicaciones y el Ministerio de Obras Públicas. ¿Por qué el Ministerio de Obras Públicas? Porque hasta ayer, ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, ex gobernador de Ñuble en el gobierno de Sebastián Piñera II, ex convencional de la UDI, después se cambia al Partido Republicano durante el primer proceso convencional, ex instalador jefe de campaña en la segunda vuelta del presidente Kast, hombre muy cercano, asume la cartera de seguridad en reemplazo de Trinidad Steiner. Un cambio que si bien se esperaba, o era uno de los cambios que se anticipaban que podría producirse, no deja de sorprender por el plazo, porque desde mi perspectiva, al menos, quizás voy a distinguir ahí entre ambas figuras. Yo había visto que la ministra vocera había estado de alguna forma repuntando en sus performances como vocera, había tenido una instalación bien compleja, incluso antes, cuando habló de que ya habían justamente vinculado a este tema, habían tenido conversaciones hace tiempo con Trinidad Steiner, incluso cuando ella ejercía funciones de fiscal. Esto fue durante el mes de enero en el proceso de instalación. Y luego, a partir del 11 de marzo, había tenido complejidades en su aterrizaje como vocera, recordemos el estado en quiebra y otras también vocerías que no fueron bien evaluadas. Pero yo había estado mirando con atención y había un nuevo diseño, se le había incorporado más como a la gestión política del presidente y se habían implementado algunos cambios que, de mi perspectiva, estaban dando cierto grado de resultado. En el caso de Trinidad Steiner, otra también ministra que había tenido una instalación difícil, compleja, que también había tenido no solamente errores performática en presentaciones, recordemos su presentación en el Congreso la semana pasada, una entrevista que le dio a nuestra compañera Cristina González, donde ayer extrañaba esta exigencia de tener un plan acabado en el tema de seguridad. Ella además comienza con un decreto pidiendo información sobre una gestión realizada por la subprefecta Nicole Peña y días después el director de la Policía de Investigaciones pide la salida a esta persona. Entonces, y hay un informe de Contraloría que viene muy pronto, al parecer que no viene con buenas noticias para Patrick Nester. Entonces creo que son ministras que salen por razones distintas y con evaluaciones en el momento distintas. Pero bueno, el presidente al parecer decidió apurar el tranco, viene la cuenta pública y da la impresión de que lo que se busca no solamente es un cambio de personas, sino que también un cambio en el diseño político, justamente para iniciar un nuevo proceso. Las cuentas públicas marcan siempre un punto de inflexión, un nuevo proceso probablemente con la reforma de reactivación y reconstrucción económica ya en el Senado. Eso vamos a conversarlo más adelante con Flor Weiser también, para que nos dé luces de cómo se ve esa votación del día de hoy, y sin quizás de estos ruidos políticos que habían generado estas ministras de Estado. Ayer hubo cambio de gabinete. Un análisis general, más allá de las gestiones de las nuevas de las antiguas ministras y de los nuevos. ¿Qué les parece a ustedes este golpe de timón que finalmente dio el presidente Kast ayer desde el Palacio Presidencial? Flor Weiser.
Hola, Rodrigo, Gonzalo. Bueno, es un cambio que, como bien lo dijo el presidente, no lo esperaba hacer tan pronto. Bien dijiste tú que ya habían varias señales y lamentablemente no habían sido las mejores desempeños en el sentido de todo lo que se había generado ya y la evaluación ciudadana en las encuestas, que también es un tema que no pudieron, no, en el caso de la ministra vocera no pudo repuntar, y que venían con dificultades que la verdad estaban haciendo, llamando la atención a la oposición o al país en general, en esas personas más que en la gestión o en lo que estaba haciendo el gobierno en materia de seguridad, de control de seguridad, más allá de todo lo que logró la ministra, pero se iba, la ministra Steiner, digo, en los decomisos, en detenidos, ayer con un golpe muy positivo en lo que era Temucuicui, que todos quedamos bien conformes, digamos, contentos, particularmente los de la macro zona sur, en que estaba dando resultados de su gestión, más allá de tener o no un papel escrito, que fue lo que hicimos en la mañana también defendiéndola frente a la crítica que tenía, porque estaba mostrando resultados. Y el presidente decide hacer el cambio, y esto es facultad del presidente. El presidente decide, él es el que conduce el país y decide en qué momento se hacen los cambios. Nosotros no nos apoyamos las decisiones del presidente. Creo que hoy día había mucha, y había en el, se comentaba, digamos, esto, si era mejor o peor hacer el cambio ahora o después, porque siempre se dice que no es bueno hacerlo a tan poco tiempo, ¿cierto? Que bueno, el presidente decidió hacerlo. Nosotros apoyamos, respaldamos esas medidas, y porque efectivamente había mucho ruido respecto a los que tú ya señalaste, Rodrigo, y se estaba sumando esto del informe Contraloría, que no sabemos qué tan se decía que venía, se decía todo esto en condicional, porque se dice, se diría, no conocemos, pero hoy día la decisión está tomada, el presidente la toma. A mí me parece que las personas que están ahora ejerciendo como viceministro son personas que tienen capacidad suficiente, tienen, que es muy importante, la capacidad, lo técnico, la experiencia, pero también no hay que olvidar que tienen que tener un sentido político y tener un manejo político, porque los ministros, más allá de cumplir un rol en cada una de las carteras, son personas que tienen que cumplir un rol y una gestión política. Y en ese sentido me parece que evidentemente Claudio Alvarado tiene un bagaje y un tonelaje indiscutido para hacer la vocería también, y en el caso del ministro de Transportes, que le agregan a una cartera que es tremendamente importante, la cartera de Obras Públicas, una tremenda cartera, pero en el Congreso a lo menos las comisiones están asociadas, siempre ha sido Transporte y Obras Públicas, son tanto similares, se relacionan, es un gran ministerio, lo que no sabemos, y bueno, y a Raúl, que ya todos sabemos la experiencia que tiene, tiene mucha confianza del presidente, muchísima confianza. Quizás eso ha sido lo que se ha planteado ahora por parte de la oposición, que no sabe de seguridad, que no tiene conocimiento en seguridad, pero bueno, si tiene el compromiso y la convicción de tomar el tema y apropiarse del tema, tendrá que requerir a los técnicos, a los expertos en seguridad, si en la seguridad la hacen las policías, la hace la inteligencia, y obviamente el manejo político, a mí me parece que ahí es fundamental, y en eso tiene sobra Martina Raúl con todo lo que tiene en su experiencia. Así que esperemos que este cambio rinda los frutos. Efectivamente, antes de del primero de junio de la cuenta ya esto se materializó, y ahora a seguir avanzando como país en lo que tenemos como desafíos, que obviamente que seguridad es muy muy importante. Así que entre personas con experiencia política, que nosotros lo planteamos, que mucha técnica no sirve sola, eso no y mucha y política sin capacidad y sin conocimiento y sin técnica tampoco es la receta es ambas, y hoy día siento que están ambos factores se están conjugando.
Flor, una pregunta antes de la palabra de Gonzalo. ¿Crees que sale, y una pregunta más bien porque tú perteneces a la UDI, más fortalecida la UDI en esta ecuación política del gobierno? Porque si bien no hay cambios de nombre, no se incorporan nuevos ministros, sí se le da mayor responsabilidad a Claudio Alvarado, que es de la UDI y que asume dos roles muy relevantes, que es la coordinación política del gobierno. Ahí tuvo un gallito con el segundo piso hace una semana atrás. Y además ahora la función de comunicar dichas obras públicas, dichas políticas pública. ¿Sale más fortalecida la UDI en este cambio de gabinete?
Bueno, pudiese haber salido más, porque podría haber diseñado, digamos, no haber hecho biministro y haber nombrado a alguien, una persona de la UDI en ese ministerio, pero digo, es la decisión del presidente, el presidente la toma y no sabemos si va a continuar cuánto tiempo así. Bueno, nosotros también éramos partidarios de que se disminuyan ministerios, que se fusionen, y en ese sentido va por esa línea, ahora más ahora de ser solo el nombre, no el ministerio como institución. Pero sin duda que sí, sin duda que se le entrega una responsabilidad tremenda. Aquí la crítica o lo que se comenta y lo que opinábamos muchos, que lo hacemos en privado al gobierno y en público siempre apoyamos, como dijimos, pero evidentemente que la manera de comunicar estaba siendo ineficaz porque no estaba dando resultados, y habido tropiezos que se intentaron corregir pero que finalmente no prosperaron. Entonces, comunicar el relato, que es lo más importante, más allá de todas las obras y toda la capacidad de gestión desde lo técnico, desde los resultados, pero si no se comunican bien o si no se anticipan las decisiones que se van a tomar de buena manera, evidentemente que no resulta. Y hoy día el Ministerio Vocería va a pasar, está tomando un rol, no quiero decir irrelevante, pero al final se estaba transformando en un problema. Eso por algo el presidente toma la decisión. Yo creo que así lo vio, más allá de agradecerle lo que habían hecho, pero que le dé esa responsabilidad a una persona de la UDI de comunicar. O sea, de donde estaba el problema, si le entrega a él la confianza para que donde estaba siendo un problema, tiene que hacerse cargo con doble esfuerzo, porque no llega a una zona de confort, llega a un ministerio donde habían dificultades precisamente para cumplir con el rol principal, que es comunicar y transmitirle a los ciudadanos lo que se está haciendo o las medidas que se van a tomar de la manera adecuada y correcta. Así que evidentemente que le entrega una gran responsabilidad, y eso es un señal de confianza a Claudio Alvarado, que es de la UDI, que nosotros la tomamos con gratitud, no sé, al presidente, pero porque también nosotros hemos dado muestras de estar apoyando y respaldando, como ha sido los últimos días desde que partió el gobierno, con absoluta, no vamos a decir incondicionalidad absoluta, porque eso lo planteamos, como digo, de manera interna, pero hemos sido los que hemos estado respaldando absolutamente, sin dudar, al gobierno del presidente. Y Alvarado ya había mostrado resultados en todo lo que hemos visto acá, en el manejo, en las negociaciones, en fin, y por lo tanto le entrega un rol que hoy día, como digo, es relevante y es trascendente en lo que viene para el gobierno en esta etapa, sobre todo ahora cuando se empieza este ajuste, que esperamos todo vaya bien con materia de todo lo que es una modificación al sistema económico en Chile. Así que sí, es que la pregunta raya para la suma, sí, pudiese haber sido más, sí, pero hoy día sí, le da una responsabilidad y una confianza donde están los problemas, o sea, le entrega a la UDI que vaya a resolver y a tener otra mirada, otra gestión, que sea la que corresponde a un ministerio, o por lo menos la que tiene que ser para dar los resultados que el gobierno necesita.
No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno. O sea, así partió el presidente ayer su alocución en el momento del cambio de gabinete. De alguna u otra forma demuestra que aquí hubo un modelo que no cuajó y que fue iniciativa del Ejecutivo, y en ese sentido hay una especie de mea culpa por parte del presidente que yo creo que siempre es valorado, más allá de que, como dice Flor Bairse, muchas veces advirtió que era un gabinete que tenía falencias políticas, que tenía carencia de oficio político, que tenía ausencia de partidos políticos. O sea, al final del día también se puede leer de esta forma ayer este cambio de gabinete, el triunfo de la política y de los partidos políticos, porque perdón, pone en lugares de mucha importancia, sobre todo en seguridad, a personas que vienen con un bagaje, con una historia, con un oficio en materia política. Este cambio también puede tener una lectura, puede ser también positiva para el Ejecutivo. No siempre, los cambios siempre son momentos tensos y no son muy gratos, menos cuando te lleva tan poco tiempo de gestión. Pero también una lectura favorable, porque el presidente, frente a las críticas, frente a un modelo que no estaba cuajando, no se quedó paralizado. Y no esperó ni la cuenta pública, ni septiembre, como anticipaban algunos, que los ministros no iban a llegar a bailar cueca septiembre, sino que, a diferencia de otros gobiernos anteriores, se reconoce el error y hubo una corrección rápida. ¿Ah? Y eso puede leerse con un sentido de pragmatismo político, que es una de las características de José Antonio Kast. Gonzalo Leantec.
Hola, buenos días, Flor, Rodrigo. Yo creo que este cambio de gabinete nos da una cierta señal respecto a que el presidente tiene una estrategia, un camino que eligió en enero o en marzo, ya cuando inició su gobierno, y no cambia mucho esa estrategia. Me parece que él le tiene poco miedo a aceptar errores y hacer los cambios rápido. Es una demostración en que mantiene esta lógica de ser distinto a la política tradicional. Él cuando armó este gobierno dijo, o armó un gobierno en base a una lógica distinta a la que acostumbramos ver en política, a la que llevábamos, no sé, o pensábamos que debía ocurrir. Creo que este cambio responde un poco a lo mismo, porque es a contrapelo de lo que habría dicho cualquier político. Espera un tiempo, trata de aguantar. Sabíamos que hay un error, sabíamos que... Creo que el cambio de las dos ministras es algo que a nadie le llamó la atención, sino que lo que llamó realmente la atención fue cuando ocurrió. Y eso porque tradicionalmente la política trataba de esperar la mayor cantidad de tiempo posible, porque se cree que al haber un cambio uno de alguna manera puede perder poder, porque está reconociendo un error, pero estamos frente a un presidente y algo, tú también lo planteas recién, Rodrigo, más bien pragmático, más bien que entiende que desde lo que muchas veces habla, del sentido común, uno tiene que entender que si hay algo que no está funcionando bien, que le está generando problemas permanentemente. Mañana es 21 de mayo, le hacía aguas cada vez que el gobierno iba avanzando hacia algún lado, pero tenía cierto espacio donde le estaba haciendo agua y donde permanentemente lo golpeaban. Entonces, en vez de mantener el ritmo y tratar de hacerse o de no querer reconocer este problema, quiso reconocerlo, atacarlo inmediatamente y resolverlo. Desde luego eso significa reconocer un error en la elección, probablemente, o en cómo se llevó adelante el proceso. Pero estamos frente a un presidente que quizás no le tiene miedo a reconocer que puede haberse equivocado o haber habido algún error en una cierta definición, pero sí está dispuesto a modificarlo inmediatamente. Creo que eso es una ventaja, y creo que eso es una señal de lo que nos podemos ver hacia adelante. Un presidente que cambia 69 días de iniciado el gobierno a dos ministros, de la importancia de la ministra vocera y la ministra de seguridad, en realidad un presidente que nosotros sabemos que no va a esperar mucho tiempo cuando encuentre que hay algún error, no va a ir a hablar con don Francisco a decirle que va a cambiar el gabinete, sino que va simplemente a tomar las decisiones cuando para él hagan sentido y tenga la sensación de que es necesario hacerlo. Y eso en la política quizás dirán es un problema. A lo mejor para los chilenos le hace sentido, al chileno le hace sentido quizás que cuando uno ve un problema tomar la decisión y resolverlo al tiro y no esperar y dar vuelta. Si uno conversaba con mucha gente te decían, oye, es evidente que hay un problema, ¿por qué están esperando? ¿Por qué no quieren cambiarlo si saben que tienen un problema? Y ahí cuesta muchas veces explicar la diferencia entre la política quizás y el sentido común y los efectos de una u otra decisión. Entonces esto probablemente le acerca a una decisión más de el dueño de casa y que quizás le hace sentido a la gente. Y por eso a mí me parece que estamos frente a una decisión que nos demuestra un poco cuál es la visión que tiene el presidente Kast de su gobierno. Además, retomo un concepto que había quedado un poco de lado, que es este concepto de la emergencia. lo retomó él primero en su palabras al momento del cambio de hablarle a las ministras que se iban y los nuevos nombramientos. Lo vuelvo a repetir, lo volvió a repetir el ministro Alvarado en su primera vocería como vocero oficial del gobierno, de manera que en el fondo ellos mantienen esta lógica, este camino trazado de, o esta estrategia de hablar de que estamos frente a un gobierno de emergencia, que en la emergencia uno tiene que tomar decisiones rápidamente y no darle 10.000 vueltas o quedar anclado en la lógica política. Y lo que tenemos que ahora ver es cómo va a seguir hacia adelante. Probablemente situaciones como esta se van a repetir, no van a demorar tanto como uno antiguamente veía en los gobiernos que se esperaba ciertas fechas en particular o juntar dos o tres porque si no un partido político se enojaba. Probablemente lo que nos avisora esto es que estamos frente a un gobierno que va a ir tomando decisiones de una manera muy distinta y que en el fondo los chilenos eso es lo que pueden esperar y al hablar de... Y en el fondo lo que vemos es que no entró nadie, entonces es más o menos la misma estrategia, se mantienen las mismas personas con distintas funciones. Yo creo que efectivamente el tema en seguridad o los problemas que tuvimos en seguridad se demostró que la seguridad no depende de un técnico en un área, porque puede ser muy bueno. La ministra Steiner podía ser muy buena fiscal, pero en realidad esa era una parte de los problemas de seguridad. Entonces ahora veamos si desde la política, desde alguien con experiencia política, fue intendente, creo que desde esa visión es más probable acercarse a una solución más integral de los problemas y además con un mayor conocimiento del mundo político. Así es que a mí me parece que fue un buen cambio, que yo tengo la sensación de que Chile va a poder avanzar, va a poder salir de esta inercia en que seguían pegándole permanentemente en dos temas que son muy relevantes, y esperemos que ya a contar de hoy mismo y en los próximos días el gobierno pueda seguir en lo que está, que es precisamente hacerse cargo de los problemas de la economía, hacerse cargo de los problemas de la seguridad en general, hacerse cargo de los problemas de los chilenos.
Así es, hacerse cargo y demostrar resultados pronto en materias que la ciudadanía espera que ocurran. Vamos a un corte comercial y ya regresamos en nuestro directo al grano de este miércoles 20 de mayo.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
La provincia de Limarí busca fortalecer su posición como uno de los principales polos citrícolas del país, con un programa enfocado en mejorar la eficiencia productiva y la calidad exportadora de las mandarinas. La iniciativa pone foco en riego, nutrición y condición de fruta. El programa, impulsado por Corfo y el gobierno regional de Coquimbo y ejecutado por INEA Intihuasi, reunió en Ovalle a productores, asesores y representantes agrícolas de las comunas como Ovalle, Montepatria y Punitaqui. Actualmente la mandarina es el principal cultivo frutícola de la región de Coquimbo con más de 5.200 hectáreas. El objetivo es enfrentar desafíos como el uso eficiente de agua, el manejo nutricional, el control fitosanitario y la poscosecha. Estos factores son claves para reducir pérdidas, elevar la calidad de la fruta y consolidar la competitividad exportadora de la industria mandarinera regional. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítanos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Cómo vas hoy? Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte en la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup, elige tu bono gratis y entre con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Cuando todo funciona, cualquiera promete. El papel todo lo aguanta. Pero cuando algo falla... Ahí se ve quién es de verdad.
En Salsa Rent, leasing operativo, no improvisamos. Tenemos experiencia real en todas las industrias. Talleres propios de Arica a Punta Arenas y al respaldo de Salsa, con más de 85 años movilizando el país. Salsa Rent, tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos acá esta mañana en directo al grano. La voz no es de Gonzalo Müller, así que voy a hacer ahí una corrección. Es su compañero o de los días miércoles, Rodrigo Arellano, quien está asumiendo este entretenido rol. O sea, me encanta conducir. No lo hago tan bien como Gonzalo, pero le ponemos mucho cariño y mucho empeño. Oye, me acaban de soplar que Flor no nos va a poder acompañar en el tercer bloque, por lo tanto voy a cambiar la temática y voy a seguir analizando el cambio de gabinete porque quiero tomar con Flor algo muy importante que va a pasar el día de hoy. Probablemente esa es la razón por la que nos tiene que abandonar. Hoy pueden haber muchas sonrisas en el oficialismo. ¿Por qué? Porque se vota probablemente, uno tratan de bajarle el perfil, pero es indudable que el proyecto de reactivación y reconstrucción que vota la Cámara de Diputados hoy es muy relevante para la gestión futura del gobierno. Y todo indica que debiese aprobarse por una mayoría importante, más allá de los votos que tiene el oficialismo. Recordemos que hay un acuerdo, un pacto, una negociación que la encabezó, el actual biministro Claudio Alvarado, con el Partido de la Gente, lo que le debería dar los 13 votos del Partido de la Gente, más el voto del parlamentario que salió electo por el Partido de la Gente, Cristian Contreras, y probablemente quizás uno o dos votos más, habla de Jaime Mulet y el diputado Alinco también, lo que sería un triunfazo para el gobierno. Se vota, Flor, en general la idea de legislar y después creo que da uno los artículos y todo se vislumbra que debiésemos a partir de la próxima semana iniciar esta discusión en el Senado.
Sí, Gonzalo, Rodrigo, es así, parte inmediatamente la sesión hoy día, solo para estos fines se vota inmediatamente la idea de legislar. Todo indica, como bien dijiste tú, que con todos los tiras y encoges que ha habido en estos días o de hace una semana aproximadamente, que con algunas peticiones que han habido ahí, en particular con el Partido de la Gente, en el cual el gobierno ha accedido, la verdad es que sí, se ve lo que tú señalas es tal cual, así está, pero esto tú sabes que se corta en el día, en el momento en que se vota, ahí se gana cuando se cuentan los votos, nos falta muy poco ya para que eso ocurra, y luego vienen las votaciones en particular, que son los 30 y algo artículos más 17 que son transitorios, esos son algo de 50, y ahí vamos a ver cómo lo maneja el presidente, de manera que las indicaciones también, ojalá la admisibilidad o la inadmisibilidad más bien de las que planteado que se dice, no tenemos el informe, yo todavía no veo el informe exacto cuántas son, pero son algo, ayer se comentaba algo de 150, bastante menos que las 1600 que teníamos nosotros en la Comisión de Hacienda, pero ahí hay una gran cantidad, o si no todas, que van a ser inadmisibles, más allá de algunas que puedan ser de información. Y bueno, al leerla, al reclamar la inadmisibilidad, que eso está por reglamento, claro, son 3 minutos por ella y darían algo de 5 horas, 6 horas, calculábamos ayer, por indicación, pero se pueden hacer por paquete, hay varias fórmulas ahí, o que sean también incompatibles, muchas que pueden llegar a ser eso, entonces se puede reducir los tiempos, pero hay que votar artículo por artículo, pero la votación más importante es la votación en general, evidentemente, esa foto es la que queremos ya tenerla pronto, y esperamos que las cosas se den así como están, incluso se comenta que hay algunos votos de otros partidos de oposición hoy en día, algunos, que no, eso se va a ver en el momento que ello ocurra, que podrían también abrir postura en las votaciones en particular. Así que eso también es muy importante porque habían algunos temas como la invariabilidad que se estuvo conversando ayer hasta última hora también, la invariabilidad tributaria, y hay algunos temas en donde se puede haber algunas diferencias respecto a la votación en general, y yo creo que ese es uno de los temas, digamos. En lo demás tiendo a pensar, si no ocurre nada muy distinto, que sea muy similar a la votación en general también lo que vaya pasando en cada una de las particulares. Así que ya queda poco para que esto empiece a tener su trámite en el Senado, porque tiene más trámite, o sea, todavía esto no está para nada concluido. Viene el Senado, donde ahí también hay temas que se van a modificar y que se va a reponer desde el Ejecutivo. El tema de la franquicia tributaria, el Ejecutivo se comprometió a reponer y a trabajarlo en el Senado. Entonces, ese es el tema que puede pasar allá. Y lo de la propiedad, o sea, lo de la inteligencia artificial, la minería de datos, que tampoco la va a reponer acá en la Cámara el Ejecutivo, solo que hasta ahora tenemos todos concebido que así sea, y eso también, yo no sé si va a ir de nuevo a reponerse allá o sea, va a ser una ley aparte. Mi opinión es que sea una ley aparte, y así se avanza más rápido también en la tramitación en el Senado. Así que creo que acá las cosas están más, no más fáciles, menos difíciles, pero en el Senado hay más estrechez respecto a la diferencia de voto. Entonces ese viene otro desafío allá, pero hay que salir de este primero, que ya fue un muy buen resultado en la Comisión de Hacienda. Eso no fue sorpresa, porque la diferencia ahí era la que resultó, digamos, la votación. Y ahora es lo que hoy día viene ya la parte, concluye el trabajo nuestro. Y después vamos a ver si viene una mixta donde no vamos a estar participando. Así que esperamos que todo vaya en los tiempos con la urgencia que le ha dado el presidente. Como bien ayer volvió a decir que estábamos en un estado de emergencia. Bueno, este proyecto es parte de eso. O sea, reactivar la economía, reactivar y reconstruir con la mayor urgencia posible.
Flor, una pequeña reflexión antes de la palabra de Gonzalo, porque siempre se ha criticado mucho que en el Congreso existe, bueno, si bien es bicameral, los acuerdos grandes se toman en el Senado. ¿Tú crees que el rol de la oposición con estas 1.600 y tantas indicaciones ha generado algún daño a la imagen de la Cámara de Diputados y Diputadas?
Sí, bueno, y nosotros hacemos los esfuerzos, y te digo, bueno, y ahí un rol de jefe de bancada también, de cuadrar, entre comillas, los votos, porque también hay parlamentarios, y con todo el derecho, e incluso puedo yo también haber sostenido esas opiniones, que, claro, acá pasa muy muy livianamente, de alguna manera, porque todo se va a resolver en el Congreso, perdón, en el Senado. Entonces nosotros también queremos darle el rol que tenemos, de verdad, de importancia, de relevancia, de lograr resolver algunas situaciones acá, y no tener que todo vaya, digamos, a la Cámara Revisora. Entonces, estamos intentando nosotros, al menos como oficialismo y como partido, de que tengamos un rol que sea preponderante y no pasar todo para que sea resuelto ya. Nosotros también tenemos capacidad de resolver situaciones, pero claro, para eso, de acuerdo al sistema político que hoy día tenemos también, con la fragmentación que existe, la verdad que es difícil llegar a acuerdo. Entonces, también cada voto, cada uno o dos votos pasan a ser estrellas, que hay que estar un poco al vaivén. Pero eso en el fondo, pero en la forma también, esto de las 1.650 indicaciones, o que se hizo además público, donde hubo una concertación de personas, de algunos, no todos, en que hicieron estas repetitivas indicaciones, sabiendo que eran inadmisibles, pero dentro del reglamento, que es un tema que también ahí quizás probablemente haya que revisar, por los tiempos, cuando hay urgencia, no es lo mismo cuando hay suma urgencia en un proyecto, no es lo mismo que un proyecto que vaya de manera ordinada, regular. Entonces, claro que las indicaciones pueden llegar a que es lo que ocurrió, que tuvo que llamarse a votar una vez pasadas las 12, las 23:59. Pero en el fondo la ciudadanía, yo creo que quedó con una muy mala imagen, con lo que se vio de hacer este torpedeo, de buscar la forma como obstruir, más allá de tener o no fondo las indicaciones, sino que eran solo de forma, incluso había unas ridículas, que era que se le cambiara el nombre al proyecto, que se llamara proyecto Los Super Ricos, por ejemplo. O sea, cuestiones que fueron 300 y algo indicaciones aditivas, o sea, no modificar lo actual. Entonces, mira, sí, si me preguntas que quedamos mal, sí, porque usando subterfugios de reglamentario para querer torcer la voluntad y torcer el reglamento, me parece que no es lo que finalmente quieren los chilenos. Quieren que logremos, ojalá, avanzar de la manera más rápida y con seriedad y con responsabilidad. Y cuando se trata de un proyecto tan relevante como este, más allá de las opiniones políticas y el derecho a votar en contra y el derecho a oponerse, por supuesto, que tenemos y que tiene hoy día la oposición, pero que se haga de manera seria esa oposición. ¿Y qué es lo que encuentro yo que es serio? Es hacer propuestas. no solo criticar, sino a una propuesta. Entonces, ¿cómo se puede corregir el decrecimiento del país y poder aumentar el país? ¿Cómo se aumenta el empleo? ¿Cómo se da certeza para que llegue la inversión? Hagan la propuesta y no solamente criticar. Entonces, cuando no les queda el fondo para tener propuestas, que se van por la forma haciendo esta obstrucción, que fue, esa era su intención. Pero bueno, ya pasó y ahora lo que esperemos que esto no vuelva a ocurrir y efectivamente ir levantando el rol del de la Cámara y dando una imagen de seriedad, de responsabilidad, que es lo que la gente quiere y que queremos nosotros a lo menos desde el oficialismo.
Así es, más allá efectivamente de los aspectos más legislativos y técnicos de este proyecto de ley. Este proyecto de ley nos va a dejar lecciones también de carácter política. La primera, es indudable que acá el Partido de la Gente se transformó en un partido relevante para la gestión del gobierno. Estos votos siempre se anticipó que iban a ser muy importantes para las leyes que se discutiesen en la Cámara de Diputados, porque le dan la mayoría necesaria para aprobarse. También desnudó también a la oposición, cuál va a ser su rol los próximos años. Yo escuché muchas veces crítica o autocrítica, en este caso del Partido Socialista, particularmente del rol que habían tenido durante el gobierno, sobre todo el segundo gobierno del presidente Piñera, una oposición que fue bastante, en palabras del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, antipatriota, que solamente buscaban obstruir y dilatar a un gobierno. De hecho, me recuerda estas 1.600 indicaciones, me recordó la interpelación, ¿no?, la acusación constitucional, la lectura de la acusación constitucional que hizo Jaime Naranjo, que dilató más de 15 horas la lectura para esperar que el entonces diputado Giorgio Jackson cumpliese el periodo de cuarentena a raíz de que había contraído COVID para que pudiese votar y de esa forma la acusación se aprobase y pasase al Senado. Por tanto, van a haber varias lecciones políticas en torno a este proyecto, más allá, insisto, de la aprobación que a todas luces parece necesaria, importante y es muy probable que el día de hoy se dé. Gonzalo Leantec.
Oye, yo en esto quiero, porque a veces uno se fija más en el fondo, pero no se da dando cuenta de ciertas cosas que ocurren. Y ahí creo que el trabajo que ha hecho Flores es muy relevante en la Cámara respecto de su condición de jefa bancada de la UDI. No ha sido fácil. Yo creo que lo que hemos visto desde afuera a veces no es todo lo que pasa adentro. Y uno sabe cómo funciona dentro del Congreso. La izquierda desató un populismo brutal, donde en el fondo todos los días y a cada hora tenías parlamentarios de izquierda ofreciéndole a la gente cualquier cosa que iban a incorporar en este en esta nueva ley, y pidiendo el oro y el moro para la ciudad, sabiendo que no podían hacerlo. Y ahí Flor tuvo un trabajo bien complejo, probablemente algo lo decía, pero a veces no lo dice con tanta fuerza por modestia. Pero tuvo un trabajo complejo, que es ser capaz de ordenar a todos sus parlamentarios, de evitar que se genere un conflicto que llegue a mayores, evitar que el foco se traslade a una discusión entre izquierdas y derechas, y que en realidad lo que ocurra sea que logre salir adelante este proyecto que es tan importante para nuestro país, que entendemos es muy necesario. Pero ahí tiene que haber un trabajo súper complejo, y ahí, Flor, yo la verdad agradezco de alguna manera ese trabajo que se ha hecho. Me parece que es bueno reconocerlo, que uno tiene que saber cuando los parlamentarios hacen bien su trabajo, y hoy día esperamos ver el resultado de ese muy buen trabajo que se ha hecho en la Cámara por un grupo de parlamentarios, particularmente por Flor, pero también por otros, desde luego, que han estado ahí disponibles y dispuestos a enfrentar los ataques de la izquierda y no cejar, porque entienden muy bien lo importante hoy día es salir adelante, sacar el país adelante con esa urgencia que ha planteado el gobierno del presidente Castro.
Así es, un gran trabajo ha hecho la jefa de bancada de la Unión Demócrata Independiente y panelista los días miércoles, Flor Weissen, a quien vamos a tener que despedir porque creo que tiene que ir ya a coordinar a sus diputados para que, bueno, al parecer ninguno va a estar desordenado en esta oportunidad, pero me imagino que justamente lo que ella comentaba, ordenar la gestión del día, ver quién va a hablar, hay muchos temas políticos, legislativos, que le toca coordinar a Flor en su función. Mucha suerte, porque yo creo que el proyecto de hoy, más allá de las diferencias que uno puede tener con un gobierno, creo que va en la dirección correcta. Creo que un proyecto que busca justamente reactivar la economía del país, entregar más empleo, que es modificable, al parecer sí. De hecho, creo que el gobierno se ha abierto a la posibilidad de, como dijo Flor anteriormente, hacer ciertos cambios justamente para que un proyecto tan necesario para el país tan importante llegue a buen puerto y ojalá lo antes posible. Así que mucha suerte, Flores, y despedimos este segundo bloque de Directo al Grano. Vamos a un pequeño corte comercial y ya retornemos en esta edición de Directo al Grano de día miércoles 20 de mayo. Lo repito porque mañana es 21, nuestras glorias navales, así que nos toca descanso. Ya volvemos.
En Universidad Andrés Bello impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Más de 1,000 empresas de todos los rubros y tamaños ya confían en Cocha Corporate, la agencia líder de viajes corporativos en Chile. Con más de 35 años de trayectoria, tienen la fórmula para que pagues siempre el mejor precio en cada viaje. Ingresa hoy a cocha.com/corporate y descubre cómo tu empresa también puede ahorrar en sus viajes.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos ya aquí en esta edición de Directo al Grano, ya nuestro tercer bloque. De Calabria, Casa Costanera, Restaurante Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en Carmine Cucina Italiana. .cl. Cocha Corporate ayuda a tu empresa a pagar menos en cada viaje. Eficiencia, control y ahorro para que tu negocio siempre vaya un paso adelante. Bueno, y tenemos además buenas noticias nosotros siempre, porque Radio Agricultura ya está en la televisión, así que estamos llegando a más de 1.300.000 hogares. Tienen que buscarnos en BTR, en Canal 47, en Claro, en Canal 518, GTD y Tesur, Canal 143, Mundo, Canal 114 y Zapping, Canal 166. Además, por supuesto, como dije anteriormente, en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, Radio Agricultura, 90 años comprometidos ya con nuestro país, con Chile. Gonzalo, tercer bloque, ya hablamos de un poquito lo que se iba a discutir el día de hoy en la Cámara de Diputados. Ahí nos ayudó bastante Flor, dándonos luces de lo que se venía en esta discusión para ver si se aprobaba en general y después por artículo. Hablamos un poquito de las implicancias políticas del cambio de gabinete. Yo quiero retomar el primer tema, por eso hice como un break, justamente aprovechando que íbamos a contar con Flor en el intermedio. ¿Cómo ves los desafíos? ¿Cómo ves el cambio de gabinete desde la perspectiva de los desafíos de quienes asumen? Porque al final del día, a diferencia de otros cambios de gabinete, no están asumiendo personas externas, sino que lo que hizo el presidente, de alguna u otra forma, configurando un escenario que era el que esperábamos en instalación, que una misma persona si hiciese cargo de más de un ministerio. Finalmente eso no pasó, recordemos, salvo en el caso de Daniel Mas, producto que justamente la persona que estaba anunciada como futuro ministro de Minería cometió una desprolijidad y anunció el cambio antes que el presidente, lo que le costó la salida incluso antes de asumir. Por tanto, ya teníamos un biministro. Pero ahora hemos sumado dos nuevos biministros, me refiero a Claudio Alvarado y Luis de Grant. Pero son personas que los que asumen los cargos políticos, y me refiero a la vocería y a seguridad, porque seguridad es muy político para este gobierno y es muy relevante, vienen de la política, vienen del oficio. Martín Arrau fue intendente, conoce perfectamente el trabajo regional de la región, viene del Ñuble, fue convencional en una convención que tocó lidiar con una izquierda, quizás la izquierda más dura que ha tocado a alguien de centro derecha convivir, que fue la de la primera convención constitucional. Estuvo en una campaña política, ha pasado, ha tenido conocimiento de partidos políticos, estuvo en la UDI, después ahora en Republicano, participó en la campaña, en fin, experiencia. Claudio Alvarado, para que vamos a leer su currículum, diputado, alcalde, senador, en algún minuto también, ministro, subsecretario, hombre con mucho oficio. ¿Cómo ves los desafíos de estas dos carteras, sin menospreciar la cartera técnica de Luis de Grant? Pero hasta el minuto, las grandes deficiencias que hemos visto o las dificultades de instalación han estado justamente vinculadas a lo político. ¿Cómo ves la selección de estos nombres? ¿Cómo ves la instalación de dos nuevos ministros, insisto, con oficio y con experiencia política? No te escucho, estás muteado parece, o el micrófono apagado. Ahí estamos solucionando unos problemas con Gonzalo, que al parecer tiene el computador. Estábamos conversando del cambio de gabinete y particularmente de las dos figuras quizás que vamos a observar con mayor detenimiento, que justamente la persona que va a asumir la comunicación del gobierno, de sus políticas públicas, y la persona que va a liderar los temas de seguridad. ¿Estamos con Gonzalo?
Sí, ahora sí.
Ahí sí.
Un problema de batería el micrófono, pero bueno.
Mira, pongan energía, pues, hombre, ¿eh?
Sí, en eso estamos. Mira, lo cierto es que yo creo que hoy día lo que se podría discutir mucho a lo largo de los próximos días respecto a si había que incorporar nuevos nombres, más de partidos políticos, en fin, pero mi impresión es que el presidente, como decía en la primera conversación, el presidente está siguiendo su camino propio, con una vocería o un ministerio vocero, donde nos han demostrado que la definición de cómo hacer la vocería no es con un gran vocero, como estábamos acostumbrados quizás en el gobierno anterior, que concentre todo, sino que los temas vayan siendo más bien sectoriales o manejados en una política más macro, y ahí está muy bien que Claudio Alvarado, con la experiencia política que tiene y con su rol de ser quien debe liderar precisamente el gabinete y liderar el gobierno en cuanto a cómo funciona y cumple ese rol. Si alguien espera que sea un vocero, probablemente como lo fue la vocera del gobierno anterior, no lo va a ser. Y desde luego me parece que aquí hay una definición de tener una vocería distinta. Y es una apuesta, como siempre, y creo que va a funcionar muy bien con alguien con ese nivel de experiencia política. Y en cuanto a los temas y en cuanto al Ministerio de Seguridad, ahí yo quiero marcar un punto súper relevante. Creo que el ministro Arrau hoy día se le critica porque en el fondo la izquierda critica todo. Criticaron cuando venía la ministra Steiner, porque habían conversado con ella antes siendo fiscal, en fin. La verdad es que nunca van a estar de acuerdo con nada, nunca van a estar apoyando nada, pero a mí me parece que el ministro Arrau, un ministro con mucha experiencia, no solo fue intendente, sino que le tocó instalar una nueva región. Él le correspondió como primer intendente de la región de Ñuble, y precisamente cumplir ese rol, que no era simplemente asumir la función de liderar una región, no solo los temas de seguridad, sino que los políticos, sino que además instalar uno por uno las distintas seremías, los servicios públicos, en fin, todo lo que significa comenzar con una nueva región, y para eso se necesita mucha capacidad y mucha experiencia política. Tú también lo decías claramente, lo que le tocó vivir en la convención, en fin, estamos frente a un ministro que además ha tenido muy buena recepción, y si uno habla con personeros políticos tanto de izquierda como de derecha en las distintas regiones que él visitó en su tiempo como ministro de Obras Públicas, todos quedaron con una tremenda impresión de él, su capacidad de escuchar, su capacidad de comunicar, su intención de buscar soluciones, y por lo tanto, más allá de que sea un ingeniero a cargo de la seguridad, yo creo que lo que estamos es frente a un político con experiencia, alguien dispuesto a escuchar, alguien que entiende el problema, alguien que conoció el problema al ser intendente, alguien que además entiende la lógica, porque trabajó en la campaña con José Antonio Kast, con el candidato José Antonio Kast, hoy día el presidente Kast, conoció de cerca, en terreno, cuáles eran los problemas que tenía la ciudad, y por lo mismo a mí me parece que es un apuntar hacia lo correcto. Yo espero que tenga muy buenos resultados el ministro Arrau, creo que es un muy buen nombre, se habló de hecho de él inicialmente incluso, y me parece que hay que darle espacio, que esta es una apuesta del gobierno que se acerca más a lo que planteó originalmente, cuando hablaban de tratar de tener biministerio, cerrar de tener menos ministros. Me parece que ahora se están acercando más, una vez que ya terminó o cerró la primera etapa, y en este cambio el presidente se acerca a lo que a él más le gustaba, gente cercana, gente de confianza, gente conocida, pero gente con experiencia política en algunas áreas que son muy importantes. Así es que yo tengo un buen feeling de lo que se viene. Creo que puede ser algo muy bueno. Oye, permíteme un minuto antes de terminar.
Un minuto, porque tenemos que ya dejar espacio. ¿Verdad?
Sí. No. Tú le decías, mañana es 21 de mayo, yo soy un admirador profundo de Arturo Prat y su gesta. Creo que a la sociedad le hace falta más saber quién fue Arturo Prat. Se le hace falta más reconocerlo y entender que más Arturo Prat y su gente que actuaron el 21 de mayo son los que necesita Chile para salir adelante. Y en ese sentido estoy muy contento. Hace algunos días el presidente inauguró el salón Arturo Prat en La Moneda, y eso fue un reconocimiento a uno de los o al más grande héroe que tiene Chile en su historia. Así es que solo eso, decirle y saludar a todos quienes forman o han formado parte de la Armada. Mañana es un tremendo día y se celebra un gran héroe.
Y mañana recordamos la figura de Arturo Prat, que antes coincidía con la cuenta pública, pero fíjate que la conductora de La Voz de la Gente, María José Hoffman, que también es de la quinta región, propuso una ley para que se separaran dos hechos y justamente el 21 de mayo solamente se consolidara y realzara la épica de Arturo Prat. Bueno, nos despedimos con un cambio de gabinete que yo creo que marca el fin de esta luna de miel. El presidente ya no va a poder gobernar desde la épica de campaña, sino que ahora necesita tres cosas: oficio político, resultados verificables y una comunicación un poco más sobria. La centro-derecha, José Antonio Kast, ganó prometiendo orden, y el orden no se decreta, se administra con equipos sólidos, mayoría política y resultados concretos. Le deseamos mucha suerte a los nuevos ministros Luis de Grange, Martín Arrau y Claudio Alvarado, porque cuando le va bien a los ministros, le va bien a un gobierno independiente del sector que sea, le va bien al país, que es lo que queremos todos. Nos despedimos de esta edición de Directo al Grano y seguimos, bueno, les pedimos que sigan escuchando Radio Agricultura, porque Después de las noticias viene el programa La Voz de la Gente con la gran conductora, creo que hoy es reemplazada, ¿sí? María José Hoffman. No sé quién la reemplaza, pero la dejo abierta ahí y anticipo que tiene hay cambio de conducción el día de hoy. Un abrazo y nos vemos el día viernes.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, viajes de empresa mejor gestionados. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.